en una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll.
Dos menos 20 de la tarde y este es el momento de la ciencia en nuestro programa. Ahí lo estoy viendo y no puedo creer que estemos compartiendo aire finalmente. Fabricio, es un placer para mí darle la bienvenida a Fabricio Ballarini, periodista de ciencia.
¿Cómo les va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Excelente, feliz.
¡Qué bien! Lo mismo digo. Qué lindo tenerte en el programa, Fabricio.
Bueno, un placer. Les agradezco que me hayan seleccionado, que me hayan invitado. Es un honor. Que tenga ya alguien ganas de escuchar ciencia después de la pandemia es un logro alucinante.
Vos decís que hubo como una especie de sobredosis de científicos, epidemiólogos y especialistas varios y ya no los queremos escuchar nunca más.
Yo ya me harté de escuchar de cosas de ciencia. O sea, de cosas de ciencia de gente que no sabe de ciencia y de cosas de ciencia que me van a tirar como medio problemas. Tuve como un ejercicio que no sé si me salvó, pero... O sea, creo que hace 2 años no veo un noticiero, o sea, no me informo de esa manera.
Qué bien.
Y eso me cubrió bastante. Pero me llegaba la indignación, ¿viste? ¿Viste lo que dijo tal persona? Y claro. Me entraba a ver y ahí me llenaba de caca.
¿Fue por eso? ¿Fue para hacer una especie de detox?
Sí, absolutamente. Una vez, me acuerdo, perdonen que voy a hablar mucho de mi vida privada, pero mi mamá estaba haciendo la cuarentena con mi abuela. Uh-huh. Bajón, ¿viste? O sea, mi abuela estaba viviendo en una casa, se juntaron para pasar la cuarentena, o sea, súper estresante, y mi mamá me manda un video, tipo a la semana que comenzó la cuarentena, diciendo que en la tele, y estaba armando una predicción que íbamos a estar así durante 4 años, ¿entendés? Y está el video de mamá se enfocado diciendo, tipo, ¡no, por favor! O sea, entonces dije, no, ¿qué está pasando? Y ahí dije, no vea más tele. O sea,
no, claro.
Pagá la tele. No, claro. O sea, cambié de canal, me da una boludez, serio.
Sí, te vi ahí atrincherado durante primero la cuarentena y después gran parte de la pandemia, teniendo que salir a calmar a la gente por algunas cosas o a combatir a la fake news, porque había un montón de boludeces que te estaban diciendo y que vos desde el lado de la ciencia te encargabas por las redes y demás de aclarar que no era para ese lado, que escuchen, que lean papers, no sé cuánta gente se pone a leer un paper, pero por lo menos vos nos acortabas ese camino, eras una especie de atajo.
Sí, igual tiene un costo eso, ¿viste? Ustedes que son comunicadores, estudiaron, están metidos en los medios hace un montón de años, saben contar cosas, tienen palabras, tienen distintas estrategias como casi pedagógicas, mediáticas, de acercarse, y también saben en el lugar donde, ok, mira, eso es una llama, me voy acercando, ¿ves que sentís calor? Ok, no metas la mano en el fuego. Eso lo tuvimos que aprender un montón de personas que no nos dedicábamos o que intentábamos contar algunas cosas mucho más naif. O sea, yo cuando hablaba de ciencia años atrás en medio de comunicación, lo hice en Paca Paca, en Canal Encuentro, eran temáticas que no tenían que ver con algo tan trascendente, tal, con una pandemia. Entonces, bueno, tuve que aprender muy rápido y me quemé 20.000 veces, y ahora veo fuego, veo un fósforo a 2 cuadras y digo, nah, yo en esto no me meto.
Claro, porque...
Ya me mandaron la de Kun Agüero hoy y dije, no.
¿Qué dijo no me pidas que me metan eso. ¿Qué dijo el Kun Agüero?
Que la vacuna no sirvió para un carajo y que, o sea, un quilombo terrible.
No.
Pero no me metí.
Y bueno, esas son las desventajas de estar streameando tantas horas, ¿no? Que pasás de...
Y tenés que llenar, ¿viste? Tenés que meter cosas. Claro. Vamos a jugar, pa.
Y la gente le pregunta cualquier cosa y él responde lo que le parece.
Sí, sí.
Pero no bueno...
Está mal, yo qué sé, es criterio.
Sabés que contabas esto de la pandemia y me di cuenta que, bueno, antes no estaba el componente del miedo para hablar de ciencia. No tenías que combatir contra un montón de miedos que tenía la gente. Vos hablabas de temas científicos y la gente no estaba abordada por el pánico de que quizás se moría porque le atacaba un virus. Eran otros los temas y acá me imagino también que debe haber sido difícil como también intentar aplacar todas esas emociones que la gente tenía de ¿qué vacuna me doy? ¿Y esta? ¿Qué me va a hacer? ¿Y los efectos colaterales? ¿Pero las testearon? ¿Qué pasó? Y sí, no te van a dar una vacuna sin testear, pero ¿sabes qué? Muchos de los antivacunas tienen, antivacunas no acérrimos, no que no creen en ninguna vacuna, sino que especialmente acá les dio algún miedito, tienen como ese argumento de che, pero no, la sacaron muy rápido. Bueno, pero la testearon antes de sacarla, no es que está así y te la dieron.
Sí, igual, o sea, yo paso por distintos matices. En un momento soy muy, muy, muy empático, ¿viste? Como digo, bueno, hay que entender las situaciones y yo qué sé, de cada uno. Después me vuelvo medio loco, porque también uno está metido en esa. O sea, yo cuando contaba un paper de, no sé, cualquier cosa, es muy raro que me afecte directamente a mí esa publicación. O sea, claro, de hecho, un cirujano no se opera a sí mismo, ni opera a alguien de la familia. Dice, che, mira, operalo vos, porque a mí me estresa mucho esto. Entonces, estar contando algo en el medio de una situación, ¿sí? Y en la cual vos sos parte. O sea, yo también sufrí la misma situación de estrés. O sea, en algún punto cuando comenzó, te siembran, hay dudas que, aunque estés recontra hiper seguro, si te llega la duda y de vuelta, dices, bueno, shit, pará, ¿qué? ¿Será que estoy pifiando? Entonces, está bueno también que se pongan en dudas muchas cosas, porque hay muchos efectos que tiene nuestro cerebro, que tiene cosas hermosas, ¿sí? Porque podemos estar hablando, podemos tener diálogo, pensar, imaginar, hacer canciones, lo que sea, pero después toma algunos atajos que son una cagada, ¿viste? Entonces, claro. O sea, cuando uno se convence mucho de algo, cuando uno sabe de un tema y se convence de ese tema y se convence que sabe de ese tema, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Claro. Porque se sabe que esas personas no son permeables, no solamente a hacerse nuevas preguntas o a evidencia en contra de eso, porque capaz que te dicen, mira, le estás pifiando, eso era hace 30 años, ahora no es así. Y esa gente se radicaliza, se vuelve como muy cerrada. Entonces, digo, independientemente de las preguntas que nos podamos hacer, siempre está bueno preguntarse para, che, ¿tengo razón? O sea, está buena la pregunta, ¿dónde voy a buscar? Y la pandemia exacerbó todo eso, hizo un tsunami de preguntas.
Sí, claro. Yo ya me había creído esto que me dijeron al principio, que se contagiaba.
Porque, sí, en el siguiente adaptación de información ya venía otra nueva y no había espacio en la cabeza para tanto.
Claro, claro. Lo mejor es mantenerse flexibles para seguir incorporando data nueva, ¿no?
Y no estábamos acostumbrados, o sea, no venimos formateados a que te digan, che, mirá, se sabe esto, pero otro que se sabe, ojo.
Claro.
¿Entendés? Claro. Hay que estar atento, porque en 15 minutos puede cambiar. Que en realidad eso pasa todo el tiempo, pero uno no está haciendo foco en esas cosas. Total. ¿Entendés? O sea, te enfermás hace 40 años, 30 años, lo que sea, y te dan un remedio. Hoy te enfermás, te dan otro. Y bueno, decís, che, ¿y por qué cambiaron,
Claro.
¿Qué hicieron? ¿Algo raro? ¿Dónde lo probaste?
Yo tomaba otro antibiótico. Y bueno, pero
yo tomaba otro.
¿Viste? Este no te destruye el hígado. Toma este mejor.
Sanguijuela.
Que hay un montón de pasos que mejoró. Pero claro, bueno, cuando estás ahí con el ojito todo el tiempo ahí y encerrados, o sea, todo el tiempo, bueno, tenés más tiempo.
Claro, total. Bueno, eso tuvimos. Demasiado tiempo libre durante la pandemia y mucho tiempo de encierro. Bueno, pero el tema de que querías hablar hoy, Fabricio, es la relación entre la formación educativa y el ingreso económico de madres, padres y el desarrollo del cerebro en sus hijos. Desarrollo inclusive físico, ¿no?
Sí, o sea, arranqué con algo súper
tranqui,
super tranca.
Muy tranqui.
O sea, mil veces peor que hablar de la pandemia. Voy a ponerlos en un contexto. Tomemos todo, de acá en adelante, en todas las columnas, tomemos todo como entre pinzas. No porque no sea verdad, sino porque es una verdad transitoria. Es lo mejor que pudimos obtener con las herramientas que hoy tenemos.
Me gusta.
No significa que sea la mejor verdad o la mejor verdad definitiva, pero con lo que tenemos está bien, ¿sí? Probablemente más adelante las cosas sean iguales, mejores y sepamos más. Por lo cual, así que no me juzguen, estoy contando un paper, nada. Lo que tenemos que saber para entender todo esto es que el cerebro nuestro tiene una parte muy interesante que nos hace muy humanos, que se llama la corteza prefrontal, que está justo acá atrás del cráneo, de la frente nuestra. Atrás de eso hay una parte externa que tiene las características más relacionadas con nuestra conducta más humana. Por ejemplo, el control de inhibición. O sea, no, vos estás en una reunión y pensás que el otro es un boludo y no le decís, che, pará, eso que estás diciendo es un boludo. Porque hay una parte de tu cerebro que dice, no, ojo, es tu jefe. Si le decís eso, estás al horno, ¿sí? Entonces, o sea, nos hace muy humanos. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a planificar. Está... por ejemplo, vive ahí en esa parte del cerebro lo que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo es cuando tenés unos pocos segundos esa memoria RAM, viste, que te dura 3, 4 segundos, que decís, sí, ¿para qué carajo sirve? Sirve para hacer cuentas, para tomar un dictado.
Claro.
O sea, cuando alguien te dice, che, la dirección es esta, esa memoria que le dejas 4 segundos está ahí. Entonces, digo, esa parte nos hace recontra humanos y nos diferencia de otros animales y es fundamental sobre todo para el sistema educativo. Entonces hay muchos estudios porque se utiliza muchísimo o se intenta buscar estrategias para mejorarla dentro del contexto educativo, porque los chicos planifican, usan memoria de trabajo, usan control inhibitorio, o sea, cuando te dicen sentate, dale, y sentate, sí, no estés parado corriendo.
No le tires más quizás a tu compañero, y sí, bueno, eso también.
Claro. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, esa corteza prefrontal se va ensanchando. Eso significa que hay cada vez más neuronas o en realidad más conexiones, ¿sí? Entonces, si lo podemos en una regla muy simple, si tenés una corteza prefrontal más ancha, más grande, sería, entre comillas, más saludable o más beneficioso para tu cognición, ¿sí? Okay. Para tus funciones cognitivas. Hasta ahí es el panorama más simple y tenemos instrumentos hoy en la actualidad. No sé si en algún momento se hicieron alguna resonancia, una rodilla, una situación espantosa.
De hombro. Columna. Me tuve que hacer una... Mirá que estuve en fiestas electrónicas, pero la resonancia que me hice del hombro casi enloquezco por esa cantidad de sonido. Estaba metido dentro de un módem.
Terrible. Mal. Y además, ahí sí tenés que activar no moverte. ¿Viste que decís, claro, ok, no te muevas? Y de golpe te empieza a picar todo el cuerpo, todo. La nariz, ¿viste? Sí. Como empezás con la nariz, como dale. Bueno, entonces hay resonadores de mucha resolución que pueden distinguir milímetros de diferencia entre las partes del cerebro. Entonces, lo que hicieron estos investigadores es bastante innovador porque cruzaron dos datos distintos. O sea, agarraron a mucha gente y la metieron en un resonador, pero el chiste de todo esto es que no metieron a adultos, metieron a chicos y chicas, ¿sí? O sea, metieron a niños y niñas, lo cual, o sea, te lo cuento así, pero es un quilombo metodológico, porque si a vos te cuesta meterte dentro de un resonador, imagínate un chico que le decía,
nene,
no te muevas, quedate.
Claro, chico, que se quede quieto. Claro.
Entonces lo que midieron fue el tamaño de esas cortezas prefrontales de un montón de chicos y de chicas. Y después fueron para atrás y hablaron con sus familias. Y le preguntaron a esas familias si los padres y las madres si tenían formación educativa, cuál formación educativa, o sea, si habían hecho primaria completa, secundaria completa, universidad, hasta dónde habían llegado. Uh-huh. Y sobre todo en Estados Unidos les encanta medir los ingresos económicos por la cantidad de ingresos puntuales. Tipo, ganás $10,000 al año, $5,000 al año, y ahí te meten como si fueses clase media, clase baja, clase alta. Okay. Entonces, tenían ese panorama. Y lo que se dieron cuenta fue algo recontra tremendo, ¿sí? Y es que las personas, y escuchen bien, que tienen los papás o las mamás con más formación educativa, sus hijos tienen esa corteza prefrontal más grande, ¿sí? Ya. Lo que podemos decirlo al revés. Los que tienen menos formación educativa, sus hijos y sus hijas tienen esa partecita del cerebro más pequeña. Uh-huh. Lo mismo sucede con el aspecto económico. Las personas que tienen más riqueza tienen sus hijos con las cortezas prefrontales más grandes o más pequeñas, más grandes, y los que son más pobres tienen sus hijos con las cortezas prefrontales más pequeñas. Por ahora es un dato recontra desalentador, ¿sí? Pero la pregunta que se hacen los investigadores es ¿por qué?
Claro,
o sea,
no,
¿por qué sucede?
No es material genético, es de desarrollo eso, es por educación.
Bien. Excelente la acotación. No es por una herencia genética, ¿sí? O sea, tiene que ver con el desarrollo, porque cuando arrancamos la columna dijimos, bueno, a medida que vamos creciendo, esa corteza prefrontal es más grande. Uh-huh. Entonces lo que plantean los investigadores está bastante bueno desde un lado y bastante terrible desde el otro, que lo que dicen es, podría ser que estas familias más adineradas o también las más cultas, por así decirlo, tienen más tiempo o tienen más herramientas para fomentarle distintas actividades a esos chicos, ¿sí? Que tiene cierta lógica. Pero, por otro lado, si te pones el lado de la pobreza, uh-huh, las personas que están en una situación en la cual la guita apremia, ¿sí? O sea, no tenés plata y hay mucho nivel de estrés financiero, estrés personal. O sea, pongámonos en la cabeza de una persona que tiene hambre posta, ¿sí? Uh-huh. No, tengo hambre porque no comí un alfajor a la tarde, sino hay dos días que no te estoy comiendo muy mal. Bueno, esas personas obviamente no tienen ese tiempo o esa capacidad para, no sé si esa capacidad, esa energía quizás para enfocarse en esa formación educativa. Y esa podría ser la diferencia. Pero otro grupo de investigadores tomó esta idea y hizo un experimento mucho más lindo. Porque en vez de agarrar dos poblaciones, una rica y otra más pobre, dijo, voy a agarrar una misma población. Fue hasta la India, se metió en un arrozal donde están cultivando arroz, y vio que esas personas, cuando cultivaban arroz, o sea, y lo vendían, tenían un montón de guita, ¿sí? Pero esas mismas personas, cuando pasaban esa temporada de producción, se quedaban completamente pobres, ¿sí? O sea, tenían las mismas personas, una etapa que eran ricos y una etapa que eran pobres. Ajá. Y lo que hicieron fue analizar cómo se desarrollaban estas actitudes, estas, o sea, el control inhibitorio, la planificación, o sea, todo lo que dijimos que hace esa corteza prefrontal. Y lo que descubrieron es muy interesante, que en las situaciones de esas personas de riqueza, todos esos parámetros cognitivos les dan bien. Pero en las situaciones de pobreza, todos esos parámetros cognitivos a las mismas personas les dan mal. Comen lo mismo, viven en el mismo lugar, trabajan de lo mismo. Lo único que cambia es la sensación de tener o no tener. Por lo cual, la explicación interesante que le podemos dar es que hay como una especie, voy a decir algo medio falopa, pero para que se entiende, de energía mental, de carga mental en la cabeza. ¿Sí? Claro. O sea, ¿cuánto enfoque le puedes poner a una cosa? Si realmente la estás pasando mal, o sea, esa carga mental está en tus problemas. Sí. No está en desarrollar la cognición y en solucionar cosas, y menos darle fomento e interés a la formación de tus hijos. Por eso, estas investigaciones científicas apoyan mucho la idea, en el fondo, nunca se usaron, pero te la tiro, se la tiro a ver si hay algún político o alguna política que esté escuchando, ayuda mucho a pensar en los incentivos económicos, por lo menos para que no tengan la situación en la cabeza de la preocupación económica. Porque eso no solamente está cagando a la generación que está viviendo, sino que está afectando a la próxima generación.
Claro.
Porque no es que el cerebro de esas personas es más chico. El cerebro de esas personas, de esos padres, de esas madres, es de un determinado tamaño. Pero estás afectando la formación de los más pequeños. Lo interesante y lo, o sea, y lo esperanzador es que eso se revierte. O sea, como no es genético, si vos podés, si los insertás educativamente, si esas personas pueden formarse, pueden hacer un montón de cosas, esa diferencia, que es muy pequeña, si no es que es la mitad del cerebro, es un porcentaje menor, pero puede volver a esa situación más estándar. Pero es interesante ver cómo a veces la ciencia, o este tipo de ciencias, te meten tramas que tienen que ver con la política o tienen que ver con la economía y que pueden explicar de alguna determinada manera conductas que tenemos.
Claro, me quedé pensando obviamente en cuando hay déficit de empleo privado, cuál es el rol del Estado para suplir esas necesidades, por ejemplo, ¿no? Quitarle de la cabeza la preocupación de tener las necesidades básicas cubiertas a una persona. Algo tan elemental como eso, para que no tenga esa preocupación todo el tiempo, ¿no? Como para que eso no esté presente nublándole la cabeza y así puedan desarrollarse mucho mejor.
Absolutamente. De hecho, ahora, cuando vienen las discusiones en estas regiones, no, pero en Europa, también, sobre los salarios universales, sí, o sea, o las ventajas de los salarios universales, o las ventajas de que la gente trabaje menos días, ¿sí? No tiene que ver solamente con que esas personas van a laburar más o laburar menos. Es cómo tienen la cabeza esas personas, porque una persona, se sabe, por ejemplo, salió un paper la semana pasada, que para mí es genial, que lo que dicen tiene que ver con los consumidores. Es un paper que se hizo en Estados Unidos. Lo que dicen es que las personas, cuando tienen dinero, cuando tenés abundancia de dinero, no rico, pero estás bien, y vas a comprar algo, te da felicidad. Tipo, te compras este termito y decís, qué bueno, me compré este termito, siempre lo quise.
Sí.
Pero si no tenés un mango y querés comprarte este termito y lo terminás comprándote, la pasás recontra mal.
Claro.
Porque vas cada vez que ves el termo y decís, che, pero la pucha, yo me tendría que haber comprado 2 kilos de banana, ¿entendés? O sea, qué claro, decisión. Claro. Y afecta muchísimo, y el chiste de todo tiene que ver con las compras online. Las reseñas que hacen las personas de esos productos, si están, o sea, capaz que el producto es genial, pero todo el tiempo están pensando en por qué no compraron 2 kilos de banana, las reseñas que hacen de esos productos es de insatisfacción completa.
Claro.
Entonces digo, está bueno a veces pensar a la ciencia para medir otras cosas, no solamente las cosas que vemos en el día a día, sino para pensarlo desde otro lugar. Obviamente no explica la realidad, pero bueno, es una punta.
Sí, claro, y nos sirve. Me sirve, te diría. Gracias, Fabri, un placer tenerte en el programa, te lo reitero, y vamos a estar ahí con tus apariciones semanales para que nos sigas trayendo estos temas interesantísimos. Hay algunos que van a aparecer un poco más triviales, como por ejemplo, hoy nos ofrecía como tema cuál es el cálculo para que sepas ahora cuál es la edad de tu perro, la edad real, no la edad en años humanos. O,
en años humanos.
Claro, sino cuánto significa, viste que antes se multiplicaba,
sí, por siete.
Bueno, ahora cambió,
claro,
esa cuenta, ¿no?
El de por siete está mal.
Está mal.
No, bueno, ¿ves? Como al principio, yo ya me había acostumbrado a esa cuenta, no, ahora tengo que cambiar de cuenta.
Cambió.
Puede cambiar.
Pará.
Puede ser.
Dame una pista solamente. Sí. ¿Son más viejos o más jóvenes de lo que creíamos?
Te voy a tirar un dato que al año No sé si alguien tiene algún cachorro. Yo tengo un cachorro que se porta recontra mal. Y yo lo trataba como un niño, como un adolescente. Lo justificaba. Al año, un perro tiene aproximadamente 33 años.
¡Me estás jodiendo! ¿Qué haces esas boludeces? Vale. Me estás rompiendo toda la casa. Tenés 33 años.
Un tipo de 37.
No, pero se alargó
años,
ahora.
Tiene 42. A los 2 años,
o sea, haciendo pis donde envejece. No corresponde.
Claro, por eso. A mí me indignó, pero bueno, sé que es un tema sensible.
Sí, sí,
lo es. Lo que íbamos a tocar en el primer programa.
Lo es. Vamos a avanzar con esta temática en futuras apariciones de Fabricio Ballarini. Gracias, Fabri. Un abrazo gigantesco.
Gracias, les mando un beso grande.